más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de más escena.
Actualidad.
El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, CEDAEM, nace en 2019. El 14 de abril se concreta el proyecto de integración de los dos centros de documentación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM, perteneciente al Ministerio de Cultura, el Centro de Documentación Teatral y el Centro de Documentación de Música y Danza. Bienvenidos. El objetivo del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música es recoger, sistematizar, conservar, difundir y poner a disposición de investigadores e investigadoras, profesionales de los sectores artísticos, educadores, ciudadanos y ciudadanas en general, los materiales artísticos, gráficos, documentales y audiovisuales que recopilan sobre las artes escénicas y musicales en España, especialmente prestando atención a los siglos XX y XXI. Y qué mejor que conversar con Marina Bollaín para que nos hable sobre ello. Es su directora. Bienvenida a la alojería de Más Escena, Marina.
Hola, encantada.
Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el CEDAEM?
Pues lo has descrito muy bien. El CEDAEM es un centro que parece muy joven porque se fusiona en 2019, pero es un centro, el CDT, el famoso CDT, el más conocido quizá, el Centro de Documentación Teatral, tiene más de 50 años, es decir, es incluso más antiguo que el propio INAEM. Pues surge como una unidad de recursos, de grabaciones, de dejar registrado este arte efímero que son las artes escénicas. La música al menos queda la partitura, pero es un poco la función, recoger, recopilar, catalogar, que es una tarea tremendamente artesanal, y poner a disposición. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tú dices, ay, yo quiero, me gustaría saber cómo fue el montaje del Teatro de la Zarzuela del año 2018, una Francisquita de no sé quién, pues está en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, en concreto en uno de nuestros recursos, que se llama Teatroteca, es como el Netflix del teatro. Recientemente incluso hemos hecho un nuevo carrusel específico de Zarzuela y tenemos hasta 60 títulos en los que puedes rastrear y ver algo que si no estuviste, no lo viste, y si no vives en Madrid tampoco, y si no vives en España tampoco. Entonces tenemos muchos usuarios, no solo españoles, sino de fuera de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, europeos. Y la verdad es que es una tarea preciosa, porque las artes escénicas y la música empiezan a dejar rastro desde el momento en el que se producen. Es decir, pasan a ser un pasado muy, muy reciente. Entonces tenemos documentación muy antigua y tenemos documentación muy reciente. Y la verdad es que yo invito a interesados en general que entren en nuestra página web, que verdaderamente está llena de tesoros. Casi casi que no entren a buscar, sino que entren a encontrar. Porque dices, anda, pero fíjate, si aquí hay una entrevista de Nieva, hay muchísimo material, porque documentamos con entrevistas, documentamos con una revista teatral, tenemos bases de datos. En fin, es una enorme cantidad de material el que tenemos a disposición.
Recuérdanos, Marina, ¿cuál es la dirección de esa página web que podemos consultar?
Podéis entrar a teatro.es, directamente ya te lleva a la página y tenéis una parte de música y danza y otra de teatro. Y si no, www.cedaem.es. Pero con teatro.es ya entras y empiezas a trastear en la página.
Fantástico, pues desde aquí invitamos a todo el mundo a que pueda acceder a esta maravillosa página, sobre todo más que maravillosa página, el maravilloso contenido que pueden encontrar en él. Marina, se me ocurre, no en el centro, el Museo Nacional de Artes Escénicas, denominado ahora, antiguo Museo Nacional del Teatro, también tiene un fondo documental, no es una duplicidad instituciones.
No es una duplicidad porque hay una parte muy grande nuestra que son bases de datos. Nosotros, por ejemplo, recogemos todos los estrenos teatrales que se hacen en España, 800, 900 estrenos, y con esas fichas de estrenos se cuelga todo tipo de material. El vídeo, si lo tenemos, programas de manos, eso es algo que el museo no ofrece. Por otro lado, nosotros tenemos esta unidad de audiovisuales en las que grabamos sobre todo producciones que se realizan en Madrid, porque no tenemos medios para abarcar toda España, pero sí que invitamos a las compañías a que nos envíen. O sea, no se solapa. Hay una parte de fondos documentales en la que nosotros tenemos más bien documentación. Por ejemplo, tenemos el Fondo GADES. Pues el Fondo GADES son carteles, programas de mano, prensa, o sea, toda esa parte de material de documentación del rastro que también deja un artista, no solamente el producto, digamos, sino el rastro que deja de las producciones, libretos, anotaciones, una carta a Fidel Castro, todo eso es parte del centro de documentación. Y luego hay materiales que tienen ellos y no tenemos nosotros, o materiales que tenemos nosotros y no tienen ellos. Pero la documentación de las artes escénicas es una tarea infinita. Es decir, podría haber dos lugares más y no se solaparía nadie.
Seguro que sí. Me has comentado, has pasado fugazmente por las actividades y proyectos que tiene el CEDAEM. Me has dicho que cuenta con una revista digital donde se pueden consultar entrevistas. ¿Pero qué más actividades y proyectos desarrolla durante todo el año el CEDAEM?
Bueno, el CEDAEM, aparte de recoger, como te digo, y sistematizar, por ejemplo, toda la parte de estrenos, hacemos una serie de publicaciones. Las publicaciones, está la revista teatral Don Galán, que es una revista digital que cada año tiene un monográfico dedicado, el año pasado fue dedicado al circo. Vamos tratando distintos temas. En el 27 trataremos el tema del 27, por supuesto. Luego tenemos una publicación que también es digital, que se llama Figuras, entrevistas de la escena, que cada año sacamos 8 o 9 entrevistas que grabamos, que cuidamos, y que como es una documentación digital, por ejemplo, este año hemos hecho uno de los personajes que hemos publicado esta revista y que presentamos en el CDN en enero, pues es Calisto Vieito. Entonces, aparte de hacerle una entrevista personalmente a él, a lo largo de la entrevista, que dura en total el producto final unos 35 minutos, estamos constantemente viendo imágenes del trabajo de esta persona. Entonces, sale la persona siendo entrevistada, pero constantemente con ilustración, tanto de prensa como de vídeo. Son entrevistas muy cuidadas. Hemos tenido a Tamariz, por ejemplo, o sea, personajes muy, muy relevantes, y son, ya te digo, unas entrevistas especiales por todo el material gráfico que conllevan y de vídeo. Luego, desde hace unos años, estamos organizando unos encuentros de investigación y difusión sobre distintos temas. Hace 2 años fue sobre el circo, precisamente. El año pasado hemos hecho unos encuentros sobre teatro e ilusionismo, junto con el Festival de Almagro, la Fundación Juan Marc, la Universidad Complutense, en la que nos hemos reunido magos, personas del teatro. Teatro del Siglo de Oro tiene mucho que ver con la magia en escena. Y son unas jornadas, unos encuentros con mesas redondas. Y el año que viene, estamos trabajando, el año que viene, no este, que estamos ya en el 25, sobre el teatro independiente en el final del franquismo y su legado hasta hoy. Y estamos en conversaciones y ya están dentro del proyecto pues teatros tan dispares como el CDN, el Teatro Real, el Teatro del Barrio. Estamos en conversaciones con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Bueno, muy interesante. Todo eso lo que tratamos es, o sea, el objetivo es la difusión de nuestros fondos. Otras publicaciones que hacemos es siempre en base a nuestros fondos. Pues hemos hecho una publicación sobre Antonio Gades, puesto que tenemos el fondo Antonio Gades. Hemos hecho una publicación sobre el repertorio del Ballet Nacional, Ahora estamos trabajando, tenemos el fondo Lauro Olmo, estamos trabajando en una publicación sobre Lauro Olmo, tenemos un fondo de un bailarín del que se encontraron unas maletas llenas de fotos, un bailarín bastante desconocido pero que vivió toda la época de Amalia de Isaura y toda esta época de las variedades de los años 40, 50, 60, y estamos publicando también un libro. O sea, el sentido de las publicaciones es poner en valor los fondos, que se den a conocer, es un poco el objetivo.
El CEDAEM está dirigido, qué duda cabe, a investigadores e investigadoras profesionales de los sectores artísticos, pero ¿cómo se acerca el público general, amante de las artes escénicas y de la música, al CEDAEM?
Pues nuestra gran puerta de entrada es, como te digo, la Teatroteca. La Teatroteca tiene un acceso, simplemente hay que hacerse usuario y es un servicio de grabaciones en línea. Esto digo que es un poco como lo más famoso. En el confinamiento casi morimos de éxito.
Te iba a decir que podríamos hacer un paréntesis. En el confinamiento se batieron todos los récords de visualizaciones y, de teatro online. Sí. Pero no sé si coincides conmigo, Marina, que el teatro, la magia del teatro es verlo en directo.
El teatro es para verlo en directo.
Lo que llamamos las artes vivas.
Totalmente.
Lo que pasa que sí es cierto que la labor es importante para dejar huella de este arte efímero.
Pero no solamente dejar huella, nosotros procuramos, o sea, se graban con varias cámaras, luego es un trabajo editado, es un trabajo muy cuidado. Pero es que además, nosotros que vivimos en Madrid, pensamos que todo el mundo tiene acceso al teatro, pero esto no es así. Entonces, entre no verlo en absoluto o verlo grabado, no solamente un testimonio, es que puedes acceder, por ejemplo, de Alfredo Sanzol, El bar de todos los españoles, es un hit, no te puedes imaginar, es uno de los más vistos. Entonces es una obra que ya no vas a volver a ver y que al menos, si te han hablado de ella o quieres ver los trabajos de Alfredo Sanzol, tienes acceso. No es el teatro, es un documento que te refleja una obra. Luego hay mucha gente que tampoco accede al teatro por los motivos más diversos, porque viven en un pueblo de Ávila, porque son muy mayores, porque no tienen suficiente dinero, porque viven en Estados Unidos. O sea, nos creemos que es todo más accesible de lo que a veces es, y dar esa oportunidad está muy bien. Por ejemplo, acabamos de hacer este carrusel de Zarzuela, porque con muy buen criterio Isamay, directora del Teatro de la Zarzuela, quiere dar mucha difusión a la zarzuela. No todo el mundo puede ir al Teatro de la Zarzuela 8 veces al año a ver los 8 o 10 estrenos que hay. Y además es que es un tesoro irnos para atrás y ver lo que se ha hecho en los últimos 30 años. A mí me parece espectacular. ¿Que es mucho mejor ir y verlo? Hombre, claro, pero muchas veces no es posible.
Indiscutiblemente. Marina, ¿cuánta gente compone el CEDAEM? ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Cuánto personal, cuánto recurso humano hay al servicio de este archivo de las artes escénicas?
Pues mira, en este momento estamos en torno a 30. Y aunque parezca mucho, en ese momento hay 7 técnicos, deberían de ser 9. Y claro, hay muchos departamentos. Tenemos en cada departamento, tendríamos que tener más personal, pero bueno, tenemos 2-3 personas en cada departamento. Tenemos una biblioteca, tenemos el departamento de teatro, el departamento de danza, el departamento de música, una persona de comunicación, unas personas que trabajan conmigo en toda esta parte de la difusión y de la investigación. Bueno, no parecen muchos, pero se hacen muchas cosas y el trabajo de documentación es muy, muy, muy artesanal, muy artesanal. O sea, hasta que no venga la inteligencia artificial y te lea un programa de mano y te meta los datos allí donde son, se hace a mano. El vaciado de información se hace a mano y se va metiendo datos. Por ejemplo, para hacer este registro de los estrenos, hay una persona todo el año dedicada a registrar los estrenos teatrales y a incluir todos esos datos, quién ha estrenado, de quién es la obra, actores, profesionales que participan.
Sí, además puedo asegurar que son fichas tremendamente elaboradas y claro, que aportan muchísima información.
Exactamente. Entonces, bueno, pues es un buen grupo, 30, y además es un equipazo. Pero bueno, estaría bien. Realmente para documentar las artes escénicas hace falta un ejército. Pero tenemos lo que tenemos. Sí, sí, no, claro. Porque se hacen muchas cosas y, por ejemplo, con el equipo móvil a mí me encantaría grabar mucho más, pero los días de la semana y el equipo no se puede desdoblar sistemáticamente.
Marina, ¿qué pieza o qué fondo documental te ha llamado más la atención de todos los que tenéis atesorados ahí en vuestro centro?
A mí me gustan muchísimo las entrevistas, muchísimo, porque las entrevistas digitales, bueno, es que hay tantas cosas, pero bueno, te digo esto como te podría decir cualquier cosa, porque yo sigo entrando en nuestra página y encontrando documentos. A mí me gustan mucho las entrevistas porque estamos acostumbrados a ver el producto final, digamos, y esto es una oportunidad de entender la forma de trabajar del artista, porque te lo cuenta con una enorme generosidad, procuramos que los artistas se sientan muy cómodos y supongo que también por mi parte artística me interesa muchísimo escuchar los procesos. Por ejemplo, en el último Figuras 8 estaba Antonio Najarro, que nos cuenta su pasión por la danza. Tú eso lo ves en el escenario y ves que son unos espectáculos muy cuidados y de una calidad tremenda. Pero lo que hay detrás, o por ejemplo, como te cuenta que se va de gira la primera vez con el Ballet Nacional, cuando entra como bailarín, le ponen un capirote y no hace más que caminar moviéndose de un lado a otro y su desesperación como joven bailarín y qué hizo para superar ese bajón y cómo se enteró de todo, estuvo viendo las luces, viendo y volvió con muchas ideas para en el futuro lo que luego hizo, que es formar su propia compañía. Todo eso en un espectáculo como espectador no lo ves. Sin embargo, en una entrevista cuidada y pues está muy bien, es muy, muy interesante. Te digo esto como te podría decir tantas cosas, es que el centro tiene muchísimo material.
A mí, particularmente de esta última edición de la revista Figuras, sí que me ha llamado poderosamente la atención una entrevista a Mari Carmen Prendes.
Eso es precioso, todas las recuperadas, es maravilloso.
Sí, todo el archivo recuperado. Todos los avatares de aquella vida que no era nada fácil y cómo dedicarte al teatro, bueno, pues pagabas también una factura elevada.
Totalmente, y luego Mari Carmen Prendes es una época en la que se hacía carrera con las distintas compañías, empezabas diciendo la cena está lista y luego pues ibas ascendiendo, ¿no? Lo cuenta, esos son tesoros. Queremos meter un personaje de circo mujer la próxima vez. Las recuperadas son verdaderos tesoros. Escuchar a Mari Carmen Prendes hoy, contar cómo fue su profesión, sí. Sí, sí. O sea, es que el CEDAEM está lleno de tesoros y por eso te digo que es que entras en la página, empiezas. Estamos trabajando en el Teatro Independiente para continuar esa tarea, pero ya hay un trabajo hecho y entonces, pues lo mismo, de repente tienes entrevistas con personas fascinantes. Bueno, es que, no sé, a mí es que me apasiona este trabajo, me parece muy bonito y muy interesante.
Se ve, Marina, ahora que nadie nos oye, ¿alguna vez bicheas por los fondos del CEDAEN y por su biblioteca?
Pues me gustaría hacerlo mucho más. Cada vez que voy de visita al archivo a enseñarlo o viene alguien porque quiere donar sus fondos, esto ocurre mucho. La verdad es que cada vez más se conoce el CEDAEN y entonces pues citamos a la persona que quizá haga una donación allí y me dan ganas de quedarme y bichear. Tengo demasiado poco tiempo. Claro que bicheo lo que puedo, pero el día a día en el INAEM es laborioso.
¿Cuáles han sido las últimas adquisiciones que ha tenido el CEDAEM?
Las últimas adquisiciones, pues nos ha llegado un fondo de los Álvarez Quintero, por ejemplo, que todavía está registrándose. Nos ha llegado un pequeño fondo de Ochaíta, el autor de los famosos cuplés o canción española Cinco Farolas y La Lirio. Nos han llegado cosas muy diversas. Estamos en conversaciones para el fondo Guillermo Heras. ¿Qué más? Nos ha llegado dos fondos de Federico Oliver, un empresario abuelo de los Armiñán del primer tercio de siglo. ¿Qué más me pillas así que tendría que repasar? ¿Qué más hemos recibido? Estamos empezando a no dar abasto, estamos recibiendo muchos, muchos fondos muy interesantes.
¿Y los últimos, que los proyectos que hay de adquisición?
Los proyectos de adquisición, en principio, todos son donaciones. Estamos también en conversaciones con un fotógrafo que vivió toda la parte de los grupos independientes entre el 72 y el 78, y era un fotógrafo que no solamente periodista, que no solamente fotografiaba las funciones, digamos, sino que también se metía en los ensayos. Se metía en los ensayos y fotografiaba parte de los ensayos. Eso esperamos recibirlo, pero bueno, vamos pasito a pasito. Las donaciones y las compras son tareas largas. Son tareas largas. Uh-huh. Yo creo que la gente se va concienciando de que está muy bien que estos materiales estén al alcance de todos, pero no hay. Yo creo que no, falta un poco esa tradición, la verdad. Entonces, y luego hay muchos materiales que de la persona que ya no está. Cuando la donación es en vida es muchísimo mejor, porque también te pueden decir quién es este en esta foto, quién es el otro, pero muchas veces hay gente que tiene verdaderos tesoros en su casa, de compositores, de artistas, y de alguna manera es seguir teniéndolos cerca, y desprenderte de ellos es desprenderte definitivamente de ellos. Entonces, bueno, es una tarea muy bonita y que hay que hacerla con mucho respeto y respetando los tiempos. Hemos adquirido, por ejemplo, una enorme adquisición el año pasado, fue el fondo Enrique Franco, el musicólogo y periodista, y ese es un fondo inmenso, inmenso, porque es este tipo de personalidades que se trataron con todo tipo de compositores, intérpretes, directores musicales, y todavía estamos haciendo el inventario de qué es lo que tenemos. 14.000 libros y un fondo personal laboral, de trabajo, de cartas, muy, muy interesante. En el momento en el que adquieres algo, después hay un trabajo de mucho tiempo hasta que está todo primero inventariado, después catalogado, y después digitalizado. Es un proceso.
Porque, Marina, pero este ha sido, ponéis mira, todo en línea para que la gente pueda disfrutar de ello.
Claro, o sea, todo lo que se puede se pone en línea, la digitalización. Ahora mismo tenemos un proyecto muy grande de digitalización con fondos europeos y entre esos fondos, grandes fondos que se están digitalizando, pues por ejemplo está todo el fondo GADES. Es que a lo mejor el fondo GADES son 2.000, 3.000 fotografías. GADES tenía unas carpetas gigantescas en las que pegaba su prensa. Todo eso hay que levantar papelito por papelito y escanearlo. Todo eso se está haciendo ahora con fondos europeos.
Uh-huh. Marina, la reestructuración del INAEM, que asistíamos el otro día a su presentación, ¿esta reestructuración va a afectar en algo al CEDAEM?
Sí, afecta porque pasamos a formar parte de la nueva dirección general. Se crea, como todos sabemos, una nueva dirección general de artes escénicas y música, y además de las subdirecciones de teatro y de música, estará el CEDAEM y el Museo Nacional de las Artes Escénicas. Pasamos esos cuatro bloques, digamos. Hasta ahí puedo leer, es que no sabemos más. No, supongo que se trata de hacer una nueva RPT, en la que también nosotros renovaremos la RPT, porque ya no seremos parte del INAEM. Y bueno, yo creo que es un buen paso, un paso para ser más eficientes, ¿no? Hasta ahí sé, cuando no sé más que lo que se comentó, la verdad.
Sí,
pero a mí me parece una muy buena noticia.
Lo que has trascendido, sí, efectivamente,
sí,
esta reestructuración, esta modificación del INAEM, sí es verdad que se va a llevar a cabo, pues la verdad es que era muy, muy, muy necesaria.
Es muy necesaria, y el INAEM engloba muchas cosas. A lo mejor el público en general solo ve los teatros a los que suele acudir, pero realmente son 14 unidades, y luego toda la parte de los servicios centrales que llamamos nosotros, que mueve un volumen de trabajo con las subvenciones, los patronatos, es enorme. Entonces, bueno, a mí me parece una buena noticia y sobre todo iniciar, ¿no?, el camino de la reestructuración. tantas veces anunciado. Pues mira, por fin.
Por fin parece ser que llega. Marina, ¿qué necesita de cara al futuro el Centro de Documentación para que sea un organismo referente en cuanto a atesorar tesoros, valga la redundancia, sobre las artes escénicas?
Bueno, la verdad es que, como te decía, el equipo es muy bueno, refuerzo de personal, en general un poco como en toda la administración. Y bueno, pues un poco siempre viene bien mejoras, ¿no? De complementos o de lo que sea, pero realmente es un poco de refuerzo. En cada departamento una persona más pues sería estupendo, abarcaríamos más y mejor, pero partimos de un equipazo, o sea que no hay que reestructurar el CEDAEM. No, el CEDAEM está muy bien y cualquier refuerzo de personal es muy bienvenido, pero bueno, vamos caminando muy bien.
Para finalizar, por ahí, como me comentabas, pasan todas las grabaciones que se hacen de estrenos, de producciones que llegan a la capital. ¿Qué tipo de teatro se está haciendo ahora? ¿Qué espectáculos de danza? ¿Qué destacarías de lo que se está haciendo ahora?
Pues yo voy todo lo que puedo, todo lo que me da la vida. Nosotros grabamos principalmente producciones INAEM, primero, porque somos parte del INAEM. Yo lo que veo del INAEM es en el CDN, me parece interesantísima la programación, se está dando mucho juego a jóvenes autores y autoras, se está trabajando mucho la paridad, que es muy de agradecer, y yo la verdad es que voy encantada a cada estreno. Creo que la Compañía Nacional de Teatro Clásico también está haciendo unas producciones muy interesantes. Yo, además, por mi propia trayectoria como directora, la relectura de los clásicos me interesa muchísimo, muchísimo, y creo que se está haciendo muy bien. Se está dando oportunidad a gente joven también, de la joven. Y en el Teatro de la Zarzuela pues se siguen haciendo estas producciones tan cuidadas que a mí me parece que desde hace tiempo, desde Bianco, desde Sagi, está muy bien. Es una apuesta por hacer la zarzuela con calidad y a lo grande, bien hecha. Y luego pues veo que hay una programación muy variada en la Abadía. Se está dando también oportunidad a gente muy joven, como de Casting Lear, cosas muy interesantes. Creo que el Español está haciendo una programación muy, muy divulgativa en el mejor sentido de la palabra. Yo tengo dos hijas adolescentes que están yendo a todas estas producciones, Historia de una escalera, Valle, y la verdad es que salen muy contentas, lo cual quiere decir que es un teatro que está llegando a la gente joven, los teatros están llenos. Son producciones con muy buen criterio para todo el mundo. Y luego pues sigo con mucho interés estas nuevas naves de Matadero, por ejemplo. Me parece muy interesante. Y luego yo intento también llegar y grabar pues sitios más cañeros como el Teatro del Barrio. Y entonces pues este año he incluido producciones más, bueno, más reivindicativas, que me parece que son un teatro muy de lo que a la gente le interesa hoy aquí y de lo que nos rodea. Eso es un poco, yo es que tampoco, yo creo que tú sabes mucho más, yo no soy crítica teatral, yo veo mucho teatro, pero no veo todo.
Bueno, pero eres un público fantástico, seguro. Marina, quiero finalizar preguntándote, ¿qué disciplina artística te ha robado más el corazón?
El teatro bien hecho. Es que además yo he tocado todo. He hecho teatro infantil, he hecho teatro de texto, he hecho zarzuela, he hecho ópera. El teatro bien hecho. A mí, yo puedo ir a un espectáculo de circo y salir entusiasmada y puedo ir a un teatro teóricamente, yo qué sé, contemporáneo, moderno y salir defraudada. El teatro bien hecho. El teatro que me cuente algo, que tenga un punto de vista original. La zarzuela me fascina, pero disfruto muchísimo con una obra de, no sé, ¿de quién te digo? De Luisa, ¿cómo se llama? La Fortaleza, por ejemplo. Me encantó. Ay, ahora no me sale el apellido. Bueno, o María Velasco. pues me encanta, no sé, no lo sé. Es que a mí me gusta el teatro que me cuenta algo inteligente, que no sea ñoño, pero puede ser un infantil que me lo paso bomba, o puede ser lo más sofisticado, yo que sé, el Rey Lear, dirigido por Vieito en el Teatro Real. Es que yo soy muy ecléctica y me lo paso bomba en el circo, si está bien hecho.
Y tienes un abanico muy amplio.
Sí, es que me interesa todo. El ballet me emociona. Me emociona menos un ballet de principios del 19, me emociona menos, pero, pero veo Afanador y me quedo completamente fascinada, claro. O sea, el teatro bien hecho.
Pues Marina, muchas gracias por haberte acercado a Más Escena Audio, estos micrófonos, y un verdadero placer haberte tenido con nosotros.
Gracias a ti, un placer, el placer ha sido mío.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.